Buen día, hermanos. En el nombre del Señor Jesús, estamos agradecidos a Dios por una nueva oportunidad, nuevas misericordias, y que Él nos ayude a recoger nuestra porción en estos días. Él es siempre tan fiel para darnos y tenemos que recoger con su ayuda. Quiero continuar leyendo en la carta a los Colosenses. Tiempo atrás habíamos comenzado y seguro que algunos versículos, vamos a hacerle un pequeño repaso, pero vamos a buscar Colosenses capítulo 1 y recordar desde la oración del apóstol Pablo a favor de estos hermanos que ya estaban creciendo en la sana doctrina. Tenían un obrero que se interesaba por ellos, el hermano Epafras, a quien Pablo le llama un consiervo y un fiel ministro de Cristo. Entonces vamos a leer desde el verso 9, continuando un poco hasta el verso 14. Dice desde el verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, es la noticia que Epafra dio acerca de estos hermanos. Dice, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sabemos que esta es una carta de corrección. Y es tan llamativo que en el verso 1, al escribir Pablo esta carta de corrección, le estaba acompañando el hermano Timoteo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Todos sabemos, seguro, qué significa el nombre Timoteo. Honrando a Dios u honrado de Dios. Entonces, la corrección quiere tener, Dios aplica nuestra vida para lograr algo bueno, para la honra de su nombre, para que nosotros le honremos. Y el Señor tiene que ir obrando a través de su palabra, andando, escuchando la palabra, leyendo, permitiendo que obre nuestras vidas. Esa es la manera en que Dios nos corrige. Él va haciendo su obra en nosotros. Y pasado un buen tiempo, seguro que nos damos cuenta de cuántas cosas ya el Señor, cuántas cosas está cambiando en nuestras vidas. Bueno, vamos a volver a leer versos 13 y 14, donde vamos a detenernos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No podía ser de otra manera. El apóstol Pablo, después de hacer esa petición a Dios, para que andéis como es digno del Señor, que el Señor les llene de conocimiento, de sabiduría. Entonces también los santos colosenses, como nosotros también, vamos a andar en la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo Pablo pudo hacer una oración así? Peticiones tan grandes, porque había base suficiente. En base a la redención. Si algo vamos a alcanzar de Dios, es mediante la redención. En esta mañana podemos pensar lo que somos, lo que tenemos, lo que vamos a llegar a ser, a tener, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Entonces, todo eso, hermano, es en base a la redención. Va, y con la redención, y gatuje y alguno. La obra de Jesús consumada en la cruz. Cuando Él se dio a sí mismo en precio de rescate por nosotros. En el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la gran obra de Dios mediante la redención. Él nos libró de la potestad, de la autoridad, de la influencia de las tinieblas, donde Satanás imperaba, donde nosotros éramos su esclavo, esclavos del enemigo, del pecado, perdidos, como dice en la carta a los Efesios, muertos en delitos y pecados, necesitados y culpables. Qué triste nuestra condición, ¿verdad? Pero Dios encontró la manera para librarnos de la potestad de las tinieblas. Y estos versículos, estos hechos que aquí señala el apóstol por el Espíritu Santo, viene a ser, como dije, la base suficiente para poder confiar en Dios, que Él nos va a dar sabiduría, entendimiento de su voluntad, para que andemos como es digno de Él. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para redimirnos. Él mismo se entregó a sí mismo como precio de rescate para librarnos de la ira de Dios, para pagar nuestra deuda, nuestra culpa. Si eso no fuera un hecho, no tendríamos nada en esta mañana. Pero gracias a Dios que fue así. ¿En quién tenemos, hablando de ese amado Hijo, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Gracias a Dios que la palabra nos enseña la base de nuestro acercamiento a Dios. ¿Cómo es que podemos nosotros siempre y en este momento acercarnos a Dios y tener confianza? No estamos con miedo, ¿será que voy a morir? ¿Será que va a escuchar mi oración? Tenemos confianza, ¿verdad que sí, hermanos? Podemos permanecer en la presencia de Dios y a veces somos ingratos también porque la gracia es tan abundante, porque la redención ha sido tan abundante y no debemos ser ingratos, que el Señor nos ayude. Pero tenemos redención en Cristo Jesús. El precio fue su sangre. Por eso hay perdón de pecados. Nuestras culpas fueron cubiertas, podemos decir, pagadas, castigada nuestra culpa, nuestra deuda pagada. Y nosotros trasladados de la potestad del enemigo, que es en tinieblas, trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Y es un traslado sin retorno. Jamás, por nada que hagamos o que no hagamos, vamos a volver otra vez a esa potestad. Dios mismo nos puso en el reino de luz que es de su amado Hijo. Hermanos, y hacemos nuestra parte para aprovechar oportunidad como esta, porque queremos seguir conociendo más y más de esta salvación tan grande. Nuestros hermanos, muchos de nuestros hermanos que no conocen la base de nuestro acercamiento a Dios, del trato de Dios para con nosotros, con los seres humanos, que es la redención, porque no conoce esa obra de Jesús, muchos piensan que por alguna cosa podemos ser quitados otra vez del reino del amado Hijo y vuelto a la potestad de las tinieblas. Sin embargo, La Biblia nos muestra que no hay manera que eso ocurra. Ya no hay manera. El Padre mismo nos trasladó, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, en el reino de luz del amado Hijo de Dios. Y en Él tenemos redención por su sangre. No es por nuestra buena conducta. No es por alguna cosa que hicimos o que no hicimos, o que podemos hacer o no hacer. Es por la obra de Jesús. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces tenemos franqueza, tenemos confianza delante de Dios, porque nuestra redención depende de la obra de Cristo Jesús. Y nosotros creemos otra vez por la gracia de Dios, porque la fe es don de Dios, no es de nosotros. Y dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor Jesús se dio en precio de rescate para librarnos de ese mercado de esclavos donde nosotros estábamos vendidos al pecado. Y nos libró de allí para dejarnos ir libres. Y ahora quiero leer el consejo que nos da la palabra. Una vez que fuimos hechos libres por Cristo, Gálatas capítulo 5, el verso 1. Y en cuántos pasajes de la Biblia tenemos consejo para andar, para estar firme, para ir conociendo más y más de la base de nuestra redención. Dice Gálatas capítulo 5, el verso 1. Esto Pablo escribió a los hermanos que habían caído en la legalidad. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad firmes. Es una posición que la palabra recomienda. Hasta podemos decir que exige, ¿verdad? Y nos da todo para eso. Entonces no es una exigencia de legalidad. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Yo dije, este es un consejo. No es que nuestro Redentor nos amenaza. Mira que si demasiado mal usa tu libertad, te voy a llevar otra vez a la potestad de las tinieblas. Nada de eso, hermanos. Nada de eso. Pero estar firme, porque a veces el creyente no conoce la base de su relación con Dios, la base de todo lo que es y todo lo que tiene, que es la obra de Jesús. Esa es la base, el fundamento. Y no conoce esto y entonces vuelve a esclavizarse a carnalidad, a legalidad, a mundanalidad muchas veces. Y estas cosas le enredan. El Señor nos hizo libres para correr la carrera cristiana, para llevar frutos para la gloria de su nombre, para ser columnas y baluarte de la verdad, como es la iglesia. Y para eso se requiere firmeza. Pero ¿cómo podemos estar firmes en la libertad si es que no conocemos por la Biblia que fuimos hechos libres? Primero el conocimiento, ¿verdad, hermanos? Y por eso nos congregamos, por eso estudiamos la palabra, aprovechamos cada oportunidad que el Señor pone delante de nosotros. Estar firmes en la libertad con que el Señor, nuestro Redentor, nos hizo libres y no vamos a sujetarnos al yugo de esclavitud, de carnalidad nuestra o de legalidad, nada de eso, que el Señor ya nos libró, entonces debemos estar firmes en esa libertad. Pero es muy triste que ver creyentes que fueron hechos libres por la obra de Jesús consumada en la cruz. Eso costó mucho al Señor. Nuestra libertad para nosotros es gratis, pero para el Señor costó muy caro. Y es triste ver que vuelven a esclavizarse a algunas cosas. El Señor nos hizo libres para que llevemos fruto. Nuestro rescate, nuestra redención, costó un alto precio. Y fuimos hechos ya libres. Quiero ver que ahora que fuimos rescatados y trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Redentor, el amado Hijo de Dios, se nos recomienda estar firme en esta libertad, uno de ellos. Pero vamos a mirar la capacidad de nuestro Redentor para guardarnos. Por eso es que podemos tener franqueza delante de Dios. Podemos estar confiados ante Él. Vamos a leer en Job capítulo 19. Job, el capítulo 19. Este creyente, este justo, tenía una confianza tal en Dios porque le conocía. Conocía la capacidad de Dios. Así como Abraham también. Abraham podía creer en Dios y estar plenamente convencido porque le conocía a Dios. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, dice la palabra. Vamos a leer Job 19, versículos 25 hasta 27. Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi carne desfallece dentro de mí. Seguramente todos sabemos lo que le había sucedido a este justo, a Job. Él sufrió mucho, no por su pecado, pero su sufrimiento tuvo también resultado bueno para su vida espiritual, porque al final él dijo: ahora mis ojos te ven. Antes de oídas te había oído, pero ahora te conozco, Señor, mucho más. Y es lo que Dios quiere con cada prueba en nuestras vidas. Y aquí él, estando en medio de ese sufrimiento, de esa prueba, un picazón, una sarna desde la cabeza hasta los pies, y él rascándose, y había perdido toda su familia, sus bienes, y ahora estaba en ese estado, parece de abandono, pero Dios no le dejó, ¿verdad? Dios no le abandonó. Pero admiramos y somos también alentados por la fe de este justo. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. ¿Y cómo él estaba? Ahí en el suelo, rascándose, sin tener una cama cómoda. Pero había perdido todo. Una familia que le atienda, estaba muy enfermo. Y seguro que los demás que le veían pensaban: ya, va, epa, y oña ruina y te cojo. Y él mismo también podía decir eso, pensar de sí mismo. Pero la fe, la vida justa adentro, en el corazón, siempre me hace recordar de lo que la hermana Minta dijo en su testimonio de despedida. El cuerpo, dice, débil, envejece, pero adentro hay vida. El exterior se desgasta. Pero el interior, el hombre del corazón, debe ir renovándose hasta el conocimiento pleno, porque fue creado según Dios. Y aquí Job dice: yo sé, yo creo. Tanto le parece también a lo que dijo el paladín del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Y es así también lo que Job está declarando. Yo sé que aquel que me compró cuando yo estaba en la potestad de las tinieblas, bajo la autoridad del enemigo, y me compró dando su propia vida, yo sé que Él vive. Él no me va a dejar por mucho tiempo así. Yo soy de Él, pertenezco, porque redimir es volver a comprar, pagando un precio. ¿Y qué precio se pagó por nosotros? La preciosa sangre del Hijo de Dios. Y cuando éramos sucios en el pecado, esclavos del pecado y bajo la autoridad del amo cruel Satanás, el Señor nos redimió, un poderoso Redentor, un poderoso Salvador, que Dios nos levantó. Y ahora en esta prueba, ¿Él nos va a dejar? Jamás, hermanos. Podemos también decir, yo sé que mi Redentor vive. Y Él me va a sacar otra vez de esta circunstancia. Si es que andamos en comunión con Él, vamos a tener esta seguridad. A veces andando preso en la mundanalidad, olvidamos que nuestro Redentor vive. Pero qué lindo que este justo no había olvidado. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel. Job no estaba luego orando por una sanidad de su carne, de su cuerpo humano. Qué notable, ¿verdad? Se va a deshacer esta mi piel, dice. Y después de eso, yo le voy a ver a Dios, pero en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Al cual veré a mi Señor, a mi Redentor, veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán. Quiere decir que Él no va a ser aniquilado en esta prueba. Él no va a ser eliminado o destruido en esta prueba. Si se destruye algo, será lo externo. Pero adentro hay fe, hay vida. Dentro del creyente está el mismo Señor, quien es la vida misma. Yo soy la resurrección y la vida. Y Él es nuestro Redentor. Y dice, al cual veré por mí mismo. Y no otro, dice Job. No es que me van a tener que contar, yo le voy a ver. Quiere decir que Él va a estar viviendo todavía, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero qué seguridad, hermanos. Y también nosotros debemos pensar. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pensar que Jesús es nuestro Redentor. Él pagando un precio, entregando su propia vida, nos rescató. Y ahora estamos bajo su reino. El Padre mismo nos trasladó bajo el reino del amado Hijo de Dios, donde Él está responsable de nosotros, de cuidarnos, de guiarnos, de suplir nuestras necesidades. Y quiero leer también lo que el Señor Jesús expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Otra verdad que nos da tanta seguridad. Juan, capítulo 17. Y el verso 12, aquí el Señor Jesús orando a su Padre antes de ser crucificado, como estando ya bajo la sombra de la cruz, Él estaba orando por nosotros. Y parte de esa oración, verso 12, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cómo, hermanos, no vamos a tener confianza delante del Señor si Él nos cuida perfectamente? Si mediante sus méritos estamos bien seguros, y seguros eternamente también. Él dice, ninguno de los que me diste se perdió, solamente Judas Iscariote, el hijo de perdición. el que nunca abrió su corazón a Jesús, que tuvo buena oportunidad igual que los demás discípulos. Andaba con Jesús, comía con él y llevaba la bolsa también, pero nunca abrió su corazón al Señor. No es por juntarnos físicamente, es por abrir el corazón a Jesús y recibirle como Salvador que llegamos a ser miembro de la familia de Dios. La salvación es por creer en Jesús y confesarle, como dicen Romanos. Y el Señor garantiza, tenemos que recordar esto, ninguno de lo que el Padre le dio, dice, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Y vamos también a Romanos capítulo 8. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, tenemos esta seguridad, estamos perfectamente seguros, estamos protegidos, guardados, bendecidos en el reino del amado Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a entender todo lo que eso significa, estar en el reino del amado Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, primeramente el verso 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice que la última parte de este versículo, en muchos manuscritos originales, no aparece. Pero los hermanos, sabemos que la gracia no es de nuestra vieja naturaleza, es de Dios. Y el ser humano a veces quiere administrar esa gracia según su mente carnal y piensa que es demasiado peligroso ya decir a los hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es lo que el Espíritu Santo inspiró. Entonces, algunos traductores usaron de versículo de más abajo y pusieron aquí esta frase: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué seguridad, hermanos, podemos tener! Estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Dios nos puso en su Hijo y a su Hijo en nosotros. Y tenemos esta seguridad. Hay pruebas en la vida del creyente. La palabra nos habla de esto. Que la fe probada solamente va a glorificar al Señor en su venida. Entonces hay pruebas. Dios prueba nuestra fe, pero es para resultados gloriosos. Él tiene propósito de bien. Entonces debemos aceptar de su mano. También hay disciplina de Dios, pero no hay condenación, dice la palabra. Ninguna condenación. ¿Y cómo es que Dios así se arriesga, podemos decir? Mediante la redención. La redención obró todo, hermanos, a nuestro favor. El Señor pagó nuestra deuda delante de Dios. Él soportó el castigo por nuestras culpas. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué más? Él murió, Él fue hecho pecado y Él murió la muerte de cruz, que es la muerte vergonzosa. No solamente pagando lo que nosotros como pecadores debíamos a Dios, sino añadiendo también la quinta parte. Ustedes pueden luego leer, si quieren, en Romanos capítulo 5, donde la palabra habla de mucho más. Y no solo esto, sino mucho más. Y no solo esto, sino mucho más, cuatro veces. Y vamos a pasar aquí en Romanos 8 a los versículos 31 hasta 39. Que el Espíritu Santo, como dije, que Él nos ayude y haga claro lo que es la redención, lo que vale delante de Dios. Entonces en nuestro corazón va a haber luz y vamos a entender. Desde el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8, 31. El apóstol hace aquí varias preguntas en los versículos restantes de este capítulo y comienza con esta pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Estaba hablando de cosas que Dios desde la eternidad pasada ya estaba viendo, conociendo, planeando para nosotros, y todo en base a que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, nuestro Redentor. Y después de tanta gracia, tantas cosas preciosas, dice, va, eiko ya etako ame. ¿Qué diremos a esto? Y nuestro corazón, hermanos, tiene que ser tocado con esta gracia. Todo lo que el Señor hizo para nosotros. Y dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El apóstol Pablo no es porque él no sabe qué pregunta, es que quiere que nosotros contestemos, que busquemos la respuesta, que en nuestro corazón podamos buscar, hermano. Él, si él dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué le vamos a decir? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si Él nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos puso bajo la autoridad de su Hijo, al cuidado de su Hijo, en el reino de su Hijo, ¿quién puede venir y volver a llevarnos a la potestad de las tinieblas? Si Dios es por nosotros, no hay poder, no hay fuerza en contra. No hay, hermanos, vamos a creer esto y rendirnos al Señor, gozar en nuestros corazones los resultados de esta gran salvación. Y luego dice en el 32, Penino ñemakate uña cuñandede y ta ura peteimi, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y yo voy a decir, explicando un poco, cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos necesitados y culpables, muertos en delitos y pecados, Él no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros. Y ahora que somos sus hijos, o negata picoñan de jevi algunas cosas ya ne viena, todo luego Él ya proveyó, lo que es para nuestro bien, está provista en la redención. ¿Cómo no nos dará también con Él, con Jesús, todas las cosas? Hay que llevar en cuenta esta frase, con Él. Mucha gente en el mundo necesitada de salvación, esa es la primera necesidad luego del ser humano. Necesitado de, ¿cuántos hoy? De salud. Tantas enfermedades, ¿verdad? Tantos problemas, falta de empleo, dice otro, y muchos problemas en este mundo, en esta tierra, en esta vida. Pero esta es la promesa que tenemos los hijos de Dios. ¿Cómo no nos dará también? Pero es con Él. Si yo no me congrego, yo soy creyente, pero no me congrego, no leo mi Biblia, no tomo el tiempo para tener comunión con Dios en la oración, no va a ser ninguna sorpresa que me falte todo. Porque Dios me ama, Él es mi Padre, y de alguna manera Él quiere traerme otra vez a su comunión, a su camino. Entonces no es raro que me falte todo. Me estoy descuidando de la fuente de la bendición que es Dios. Pero ¿cómo Él no nos va a dar juntamente con su Hijo Jesús, con quien andamos en comunión, queremos agradarle? Dios no nos va a negar algo que es para nuestro bien. Tenemos esta promesa. El verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusar a un redimido, a uno a quien Dios ya le justificó por creer en Jesucristo? Porque la justificación es por fe. Dios imputa justicia divina a aquel que cree en su amado Hijo y le recibe como Salvador. ¿Y quién puede venir a acusar a tal justificado? Nadie. Dios es la autoridad máxima en todo el universo. Y dice otra pregunta, verso 34. Bueno, ese 33, tenemos que recordar que hay un acusador, que es Satanás. Pero no vale, no corre su acusación, porque tenemos un poderoso Redentor a la diestra del Padre que vive para interceder por nosotros. Y dice el 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El capítulo comienza, Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No es para aquel que piensa, aquel que cree que hace buenas obras, sino que ha recibido a Jesús como su Salvador personal y Dios le ha puesto en su Hijo. Dios le ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Y ahora otra pregunta, ¿quién condenará? Cristo es la autoridad que había dado, o Cristo es quien pagó nuestra deuda, y el Padre es la autoridad que declara justo al que cree en su Hijo amado. Cristo es el que pagó nuestra deuda, que tomó nuestro lugar y que vive para interceder por nosotros. Y parece que nos lleva a la cumbre en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Será que alguna de estas adversidades va a separar al redimido de su Redentor? Y el apóstol dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En vez de separarnos estas cosas, estas adversidades de la vida, en vez de separarnos del Señor, de nuestro Redentor, alejarnos o quitarnos del amor de Dios que es en Cristo, dice que nos ayudan a ser vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y seguimos leyendo. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una seguridad en el corazón de Pablo. Él estaba seguro. Así como él declaró, ya mencioné en su carta a Timoteo, yo sé a quién he creído. ¿Conoce usted, hermanos, hermano, la capacidad de su Redentor? ¿Va creciendo en el conocimiento del Señor? Nuestro Salvador, dice de él en el Evangelio de Lucas, alabando a Dios, expresó Zacarías, nos levantó un poderoso Salvador. Poderoso, que puede remediar toda nuestra situación y pudo, ya lo hizo. Ya pagó nuestra deuda, llevó el castigo que nosotros merecíamos, nuestra culpa, Él pagó todo y tiene la capacidad de guardarnos salvos eternamente. Él puede, dice en la carta a los Hebreos. Nuestro Redentor puede mantenernos salvos siempre, eternamente. Y el apóstol conocía al Señor, su capacidad, su amor, su gracia, su bondad. Y él ahora dice, y su fidelidad, ¿verdad?, a su palabra. Y ahora Pablo expresa, estoy seguro que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vienen pruebas, vienen situaciones difíciles, el enemigo ataca, nuestra carne también le responde, hoy con la lucha, pero nos lleva a orar, nos acerca al Señor. ¿A quién iremos? Solamente en oración a nuestro Señor. Mi Redentor vive, ¿cuántas veces declaramos? Me hace recordar de un estudiante que creo que hizo 2 años de estudio en la escuela bíblica antes y luego no vino más. Y entonces el director le escribió una nota preguntándole qué pasó con él y animándole a volver al camino de Dios porque dejó de congregarse y todo. Era de otro país. Y él, su respuesta era solo este versículo, Job 19:25. Contestó y dijo, yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué leemos allí? Está diciendo, aunque estoy mal, alguna vez me voy a levantar. El que me salvó no murió, él vive. Está vivo mi Redentor, pero no vamos a perder el tiempo. Vamos a reaccionar cuando escuchamos la palabra. Y si estamos en desobediencia a Dios, fuera de su camino, todavía hay oportunidad para volver a la obediencia. Hoy se puede. Hoy todavía el Señor nos está dando. Y el apóstol está seguro porque conoce la capacidad de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y conoce la base que es la redención. Entonces él dice, yo estoy seguro que la muerte no nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo, porque nos va a llevar más bien a la presencia del Señor. Estoy seguro que la vida, algunos no sabemos por qué, pero no está viviendo para el Señor. Quiere también vivir y disfrutar a la manera del mundo. Que el Señor nos guarde muy cerca de Él. La vida no debe separarnos del amor de Dios que es en Cristo. Y Él dice, ni ángeles, ni ángel caído, que es Satanás, ni principado, ni potestades, cosas poderosas, fuertes, ni lo presente, mi situación presente, ¿qué es? ¿Estoy sufriendo mucho? ¿Hay dolor en mi cuerpo? Esto no puede separarme del amor de Dios. Dios me sigue amando y ese amor fluye a través de Cristo. Tiene que llegar a mi vida. Cuando lo exterior se va desgastando, el interior debe ir igual nomás, renovándose. Dice, ni lo presente ni lo porvenir. Puede ser que en el presente estoy en ruina, estoy necesitada económicamente o en otra manera, y quizás en el futuro esté mejor. Ni la necesidad ni la abundancia me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Aquí se incluye el hombre viejo, la carne, Satanás, sus demonios. Ninguna cosa creada podrá cortar que el amor de Dios llegue a nuestra vida. Ninguna nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como hijos de Dios tenemos seguridad, tenemos provisión. Todas nuestras necesidades pueden estar suplidas en Cristo Jesús. Tenemos que nomás nosotros buscar al Señor y conocer más a nuestro Señor. Los creyentes que no conocen, no crecen en el conocimiento de la voluntad de Dios, así como Pablo oró y pidió. Los hermanos que no crecen en ese conocimiento, cuando llega la lucha, cuando sopla un viento fuerte, ya está desesperado. Estamos en las manos de Dios. Y vamos a recordar, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Pero si me mata, y voy con el Señor. ¿Verdad? No es pérdida eso para el creyente. La tragedia es cuando el creyente es ingrato con su Señor y deja el hogar de abundancia como el hijo pródigo y busca ruina para sí mismo, pero aún tiene oportunidad de volver. Hay gracia para perdón. Gracias a Dios por eso. Y vamos a dejar aquí por hoy para continuar en otra oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra.